Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y contenta de aceptar este desafío
Qué bueno.
que realmente enriquece a todos y creo que también a mí personalmente.
Qué bueno, la verdad que Elvira, nosotros muy felices, sobre todo de incorporar otras voces, otras miradas y también poder ofrecer las herramientas que uno trae, ¿no? Y que cuando uno las pone, las comparte, las pone en común, seguramente harán mucho bien en aquellos oyentes, amigos que nos van a acompañar a esta hora de la tarde. Y lo hacemos como cuando te presentamos desde esta óptica de mujeres, visibilizar a las mujeres que han contribuido a la historia argentina. Así que te vamos a dar paso para que nos invites a hacer este camino en la
Muy
memoria de la
bien.
historia.
Bueno. Muy bien. Nosotros, cuando me invitaron a plantear esta propuesta, pensé que era muy significativo, como decías anteriormente, visibilizar a un grupo de mujeres que han sido constructoras de nuestro país y que muchas veces son desconocidas. Entonces yo me planteé una periodización muy amplia en la cual hoy vamos a trabajar los primeros tiempos, en los programas sucesivos, los tiempos en construcción y en la última parte, los tiempos recientes. En
Bien.
esta primera parte, que se conoce como los primeros tiempos, voy a hacer referencia a lo que era antiguamente el virreinato del Río de la Plata. En el cual me interesa que, ubicándonos, pensemos que Uruguay, que Bolivia, que Chile formaban parte de este virreinato del Río de la Plata. Nos estamos volviendo hasta el año 1776. Y posteriormente, después de que en el año 1810 nosotros hicimos la Revolución de Mayo, por la cual intentamos liberarnos de España, comenzamos también un camino, digamos, para conseguir adeptos a los alrededores. Y para eso se hicieron dos expediciones que seguramente nosotros en la escuela, en los grados y también en los cursos, los hemos trabajado, que son la expedición a la Banda Oriental y al Alto Perú. Entonces, en este contexto es donde voy a visibilizar a una serie de mujeres que seguramente son desconocidas para muchos o tal vez conocidas porque la música se ha hecho eco y las ha puesto, digamos, en el tapete para conocerlas. Entonces, con estas mujeres que van a ocupar más o menos desde el año 1800 a 1853, es donde vamos a trabajar con estos primeros tiempos. No sé si me quieres hacer alguna pregunta.
Yo creo que venimos bien, sobre todo me parece interesante esta contextualización que has hecho, Elvira, ¿no? Bien lo hablábamos también en plena preparación del ciclo, sirve y nos viene muy bien para ubicarnos el escenario, ¿no? En el que vamos a
Exacto.
hacer la lectura de estas mujeres para también nosotros contextualizar la época, el tiempo y también las realidades que vivían las mujeres en esa época.
Sí, porque realmente mayormente de esta época se conoce mucho a Mariquita Sánchez de Thompson,
Sí.
que es una mujer porteña que se reconoció a través de sus tertulias y se considera que fue la política más activa en este tiempo. Pero de las mujeres que voy a hablar yo, la mayoría son mujeres del norte.
Bien.
Y son mujeres que eran madres, eran esposas y al mismo tiempo alzaron las armas para defender los intereses de lo que iba a ser posteriormente nuestro país.
Bien.
Entonces, por eso la seleccioné y por eso las voy a dar a conocer.
Perfecto, adelante. Entonces, podemos empezar, si te parece, con uno o dos antes de hacer esta primera pausa para que podamos adentrarnos en estas mujeres referentes.
Sí, cómo no. Bueno, la primera persona se llamaba María Remedios del Valle. Ella nació en Buenos Aires, era de origen afroamericana y participó de las invasiones inglesas que se dan más o menos entre el año 1806 y 1807. y en esas invasiones inglesas ella participó junto a sus maridos y a sus hijos. Y también después participó de la expedición al Alto Perú, junto con Manuel Belgrano, a tal punto que ella quería participar de la batalla de Tucumán, que si nos ubicamos sería más o menos en septiembre del año 1812. Bien. Cuando le comenta esto María, Belgrano dice que no, porque no podían participar las mujeres. Sin embargo, la intrépida María se las ingenió y se infiltró en la tropa. Y fue tal su papel dentro del ejército que posteriormente los mismos soldados la llamaron la madre de la patria. Tanto Tucumán como Salta son batallas en las cuales el triunfo de los patriotas es significativo. Y luego le van a dar el título de capitana. Bien. Ese título va a ser reconocido por Manuel Belgrano. Y esto continuó ella, ¿no es cierto? Después vienen dos batallas en las cuales somos derrotados, que son Vilcapugio y Ayohuma, sí, que se producen ya en territorio boliviano, ¿no? Pero, o sea, como yo dije anteriormente, todo esto formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Ahí esta señora María de los Remedios es apresada y tiene la apresan y la hacen pasar muy malos momentos, a tal punto que le dejan marcas imborrables. Sin embargo, ella logra escaparse y se une luego a las milicias de Güemes. Güemes, que nosotros lo conocemos a Martín Miguel de Güemes, era el defensor de la frontera entre lo que es actualmente Bolivia y la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Entonces, finalmente después ella retorna a Buenos Aires y sin dinero, obviamente, casi sin su familia y termina siendo una mendiga. Así terminó su vida hasta que en la época de Juan José de Viamonte, que era gobernador de Buenos Aires, se le hace un reconocimiento. Por eso cuando yo la presento a ella, la presento como de ama de casa a capitana y de capitana a mendiga. Finalizó su vida en la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas, quien va a ser el único que le va a otorgar una pensión y eso mejora, digamos, su condición de vida. De María de Remedios del Valle no se conoce cuándo nació y más o menos ubicándola así a través de los parámetros estos sociales que yo estoy haciendo referencia, sí, podríamos decir cuándo se murió. Pero ¿qué es lo que rescato de ella? Que fue una mujer muy valiente, que se puso al servicio de la patria y que hasta perdió todo, inclusive su familia, ¿no? Entonces, seguramente, no sé si la conocerán, pero bueno, si no la conocen, creo que lo que acabamos de explicar puede ser digamos, fructífero para que luego lo aprovechen y tal vez ella pueda ser reconocida hoy en las escuelas, ¿no?
Tal cual. Qué bueno esto, este ejercicio que nos vas haciendo hacer, Elvira, sobre todo en la visibilización de quienes han puesto su entrega, su tiempo en servicio por el compromiso social, ¿no? Porque hablabas bien de una mujer, mujer que supo del sentir de la familia, o la presentabas como una ama de casa, del trabajo en el hogar. Exacto. Y también supo ponerse al hombro el compromiso con la patria, ¿no? Creo que, digo, abrazar la familia más grande, de una familia del hogar, de la intimidad, abrazar una familia más grande que es la patria, ¿no? Con su lucha y su entrega también.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Y luego vamos a hacer referencia a otra mujer que seguramente por su apellido inmediatamente la van a relacionar. Su apodo era Macacha Güemes. Macacha Güemes era la hermana de Martín Miguel de Güemes. Su nombre verdadero era Magdalena Güemes de Tejada y era hija de don Gabriel Güemes. Estas familias, a su vez, ella se había casado con un señor de apellido Tejada, por eso tiene este apellido. eran personas que tenían una condición social, podemos decir, acomodada, que no era, digamos, una persona que no tenía recursos, pero sin embargo, Macacha, como la llamaban, inmediatamente se puso al servicio de su hermano. ¿Cómo lo hizo? Lo primero que organizó fue un taller de costura. Y en ese taller de costura, junto con otras mujeres salteñas, confeccionaban los uniformes que utilizaban los soldados de Güemes en ese momento. La relación de ella con el hermano era muy, muy estrecha, a tal punto que tenían conversaciones tal vez cotidianas, a tal punto que ese vínculo, digamos, es aprovechado por los realistas, quienes le van a enviar un mensaje a Güemes como si fuera Macacha.
Mira.
Y al que va a concurrir Martín Miguel de Güemes, y le van a hacer una emboscada en la cual va a morir Martín Miguel de Güemes, en las que son actualmente las calles Belgrano y Balcarce, en Salta.
Mira.
Es decir, cae preso y muere porque aprovecharon ese vínculo estrecho que tenía con el hermano. Más allá de digamos, por supuesto, el dolor que significaba la muerte de su hermano, ella continuó trabajando en pos de la libertad. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, participó de diferentes situaciones en las cuales Salta buscó liberarse de los realistas, y también, posteriormente, en el momento de la organización, fue, digamos, parte de una destitución de un gobernador, que en ese momento era el gobernador José Antonio Cornejo, y propusieron como gobernador a José Ignacio Goyriti. Es decir, lo que quiero mostrar es que Macacha no solamente se había comprometido porque era su hermano el que estaba
claro.
en la lucha, sino que posteriormente a su muerte ella continuó. Y así como Mariquita Sánchez de Thompson lo hizo en Buenos Aires, Macacha lo hizo en Salta. Y trabajó en pos de tener un lugar fundamental en la vida política de la provincia.
Me parece, la verdad, Elvira, más que completa estas dos semblanzas, tanto de María Remedios del Valle como de Macacha Güemes. Si te parece, vamos a hacer una primera pausita y también le vamos invitando a la gente que si van sonando estos nombres y van reconociendo estos nombres en la historia, también que nos puedan compartir, ¿no? ¿Dónde lo escucharon? Si estos nombres han aparecido, si no, digo, semblanzas que vamos haciendo, pero también los ecos que van surgiendo en nuestra audiencia. ¿Te parece?
Sí, me parece estupendo, y además, si recuerdan, si alguna vez lo escucharon a esto en la escuela, si les enseñaron la Revolución de Mayo y las expediciones al Alto Perú y a la Banda Oriental, y si conocieron que participaron las mujeres dentro de esta gesta.
Tal cual. Vamos entonces a la música y ya regresamos.
Bueno, muy bien.
La historia cuenta que se vio pasar en el año 27, cargando en sus espaldas el pesar de una cruel miseria hiriente, a María la ferviente, luchadora de la patria, valiente moza, todo su poder por la libertad. Fue la madre de la patria por su entrega y por su honor. Y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. Música. por la independencia fue a luchar. Flor morena en las batallas, pero su pecho no llegó a brillar. El fulgor de una medalla, se entregó de cuerpo y alma. Fiel María de la causa, mostrando su coraje y su lealtad, puro de verdad. Fue la madre de la patria, por su entrega y por su honor. Y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor.
Estamos escuchando María de la Causa de la mano de Gabriela Gerlach. Elvira, hay algunos mensajitos que nos van llegando desde Córdoba. Néstor nos dice, excelente la historiadora. Es una pena que nunca se reconocieron a las mujeres de la patria, como tienen que ser. Y también nos agradece Nélida el aporte que vamos haciendo. Hacemos las semblanzas hace minutitos nomás junto a vos en el primer bloque de María Remedios del Valle y de Macacha Güemes. ¿Por dónde seguimos?
Ay, bueno, ahora seguimos con una señora que se llama Juana Moro, o como la habrán conocido o la habrán escuchado en una zamba, que se llama La Juana Moro. Bueno, Juana Moro se llamaba en realidad Juana Gabriela Moro Díaz de López. Y había nacido en Jujuy en el 26 de mayo del año 1785. También se la conoce como la emparedada. Y ya le voy a explicar por
claro.
qué. Bueno, ella, digamos, puso de manifiesto su patriotismo y su audacia ya en la batalla de Salta, donde organizaron, junto con otras mujeres, una estrategia de seducción para conquistar a los oficiales realistas, pero no para, digamos, por una cuestión simple, sino que esa seducción tenía que ver con debilitar al ejército enemigo. Entonces, de algún modo, ellas se infiltraron y, digamos, establecieron como una amistad, pero esa amistad tenía un objetivo, conocer qué cantidad de soldados y cuáles eran los, digamos, qué iban a hacer posteriormente. Entonces, eso fue muy, muy positivo para las tropas patrióticas.
Claro.
Posteriormente, después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, se la toma prisionera, y conocedores los realistas de que esta señora había tenido actitudes de espía, la encierran en una habitación, pero una habitación que no tenía abertura, por eso se llama la emparedada, o sea, entre paredes.
Claro.
Ella ahí, obviamente sus compatriotas y sus coterráneos hicieron todo para salvarla y lo lograron. Entonces, más allá de sentirse con miedo, continuó con sus actividades de espía, a tal punto que otra hazaña que se cuenta es que se vistió de colla, es decir, con la ropa del altiplano, digamos,
claro.
Y se infiltró en las tropas de don Juan Antonio de Arenales, que fue un general realista, para conocer cuál iba a ser la estrategia del ejército. Y allí, digamos, fueron estas dos acciones las que la llevan, y por eso la llamé espía y emparedada.
Claro.
Por cómo cayó presa, ¿no es cierto? Y cómo aprovechó todos estos momentos, de algún modo, para ayudar al ejército patriótico.
Bien.
No, ella no terminó, digamos, acá solamente, sino que continuó con sus estrategias, a tal punto que en el año 1853, cuando se juraba la Constitución Nacional, ella escribe un manifiesto junto con otras damas salteñas, en las cuales, digamos, se queja de que las mujeres no participen de este acto. Y cito las palabras de ella: lamentablemente, la postergación a la que se relegó al sexo femenino al no permitírseles jurar la Constitución. Es decir, que su actividad comenzó en las guerras de la independencia y continuó hasta el año 1853, donde la señora, además de espía y demás, fue también una política activa.
Claro. Bien. Ya estamos por aquí, por el año 1800. Ella fallece años más tarde, ¿no es cierto, Elvira
sí,
Juana?
Sí, sí. Fallece en el año 1874.
Bien, perfecto. Un
poquito. O sea que, claro, ya por eso yo decía que más o menos nos íbamos a manejar entre el año 1800, 1850, y bueno, en este caso ella fallece 20 años más tarde.
Perfecto. Hasta ahora hemos tenido el caso de mujeres que dentro de las distintas estrategias han colaborado también con la política del momento, buscando estos sí. espacios de derecho. ¿Qué otras mujeres sumamos también?
Bueno, otra de las mujeres a las que hemos incluido es María Gertrudis Madeiro Martínez de Fernández Cornejo. Y lo digo a todo, tan, porque bueno, tenían estos nombres tan, tan amplios, digamos,
extensos.
Y al mismo tiempo extensos, esa es la palabra, extensos, y a su vez, con el tema de que eran esposas y demás, sostenían como muy grandes los nombres. Ella era esposa de don Juan José Sánchez Cornejo, que tiene la mala suerte de perderlo inmediatamente comenzada la guerra por la independencia. Ella vivía en Jujuy, había nacido allá por el año 1780, y luego se instaló, luego de enviudar, se instala en Salta. Como se reconocía la situación de participación militar del marido, ella va a sufrir cárcel y posteriormente la van a desalojar. Sin embargo, ella participa de las batallas de Salta especialmente y después recupera su libertad. Recién en el año 1814 sería apresada nuevamente por los realistas, quienes la amarraron a un algarrobo. Y esto lo cuento porque es muy significativo. Y más allá de que ella se... de sentirse mal o ponerse a llorar, aprovechó este momento para observar lo que sucedía en las tropas realistas y comenzó, digamos, un trabajo de espionaje. Al mismo tiempo creó como un sistema a través del cual transmitía todo lo que veía, todo lo que escuchaba y eso favorecía al ejército contrario. A tal punto, cuando la descubren, fue condenada a morir en el socavón de Potosí. No sé si ustedes recuerdan, Potosí en esa época era el lugar más significativo desde el punto de vista económico,
sí,
por las minas de plata.
Tal cual.
Entonces, ese lugar, llevarla a ese lugar y, digamos, darle la muerte, era... alejarla de toda su familia, alejarla de sus compatriotas y de esa manera evitaban de que pudiera alguien salvarla. Pero como era tan intrépida, logra, logra escaparse y también después permaneció en la pobreza hasta que Manuel Belgrano le pidió a Pueyrredón un reconocimiento y la nombraron teniente coronel del ejército.
Mira vos.
Terminó sus días sumida en la pobreza.
Qué bárbaro. Cuando vas relatando, Elvira, digo, mujeres de un fuerte compromiso y del cuerpo a cuerpo, y digo, cómo la historia tarda sus años en hacerlas visible, ¿no? Este reconocimiento que vos bien citabas recién, que le tocó a María Gertrudis y que lo citaste también en otras mujeres, cómo el paso de los años le devuelve de alguna manera a estas mujeres que quizás no terminaron de la mejor manera sus días, pero el reconocimiento vuelve, ¿no? De la mano de algún otro referente que reconoce la tarea, reconoce el compromiso.
Sí, sí, digamos que Belgrano fue como el defensor de todas las mujeres que he seleccionado. No sé si de una u otra manera él, digamos, brega para que en algún momento se las reconozca. Sin embargo, muchas de ellas, digamos, han sido reconocidas en este último tiempo.
Claro.
Y no antes, ¿no? Entonces, por el desapego de todo, ¿no? Porque cuando no trabajaban como costureras, se infiltraban en las tropas, corrían, o sea, ponían en riesgo su vida. Y a lo que voy yo mayormente es, ¿qué se piensa de esta época? Bueno, que era todo un trabajo de los hombres, digamos, ¿por qué? Porque conocemos a San Martín, a Belgrano, y conocemos las, digamos, las expediciones, y todo lo que significó también el esfuerzo de ellos, pero nunca, digamos, se plantea la cuestión de la mujer y cómo estas mujeres dejaban o quedaban sin sus hijos, porque también era como ofrecerlos al ejército y tener ese... yo creo que lo que queda claro es el compromiso social que tenían, ¿no? Tal compromiso especial, esa era la palabra.
La palabra. Elvira, si te parece, hacemos una segunda y última pausita musical, así podemos volver con las dos mujeres que nos quedan y hacemos la semblanza final, ¿te parece?
Bien, cómo no, cómo no.
Adelante.
Salta del fondo de la historia, trae su memoria la zamba. Del fondo de la historia, trae su memoria la zamba. Cuando fue sometida la tierra gaucha, llevaba los mensajes al paisana. Llevaban los mensajes al paisanaje en batalla. Llegando al río Arias desde Quebrada del Toro, con un par de guerreros la sorprendieron los godos. Pero guardó el secreto a los nuestros la gauchas de Güemes. Recuperaban Salta las fuerzas gauchas de Güemes. La libertad fue el grito bravo y sonoro, y en la prisión se oía el viva de Juan Amoro. Y en la prisión se oía de Juan Amoro. Llegando al río Arias desde Quebrada del Toro, con un parte guerrero la sorprendieron los godos. Fue mujer y leona entre todas la Juan Amoro.
Roberto Rimoldi Fraga, la Juana Moro. Hablando de Juana Moro, una de las mujeres, Elvira, que citamos al comienzo del segundo bloque, pero nos quedan dos mujeres más.
Sí, nos quedan dos, una muy reconocida y una que tal vez no la conozcamos tanto, María Loreto Sánchez de Frías, que nació más o menos en el año 1777 y murió en el año 1870. cuando hice el perfil de ella, puse que era esposa, espía de guerra y correo de la guerra gaucha. Precisamente porque ella también trabajó como espía y le proporcionó, digamos, a las tropas patrióticas información. ¿Cómo lo hacía? Lo hacía vestida de vendedora de pan y se infiltraba entre las tropas realistas. A través de eso conocía, ¿no es cierto?, la cantidad de soldados y los movimientos que venían a posterior. Eso lo informaba a través de un método de comunicación, o sea, muy semejante a lo que había hecho Juana Moro.
Claro.
Entonces ella, digamos, le tocó participar en la época de Güemes, más que todo, ¿no? En esta primera parte. Y la otra mujer a la que vamos a hacer referencia es a Juana Azurduy, que seguramente, sí. si no han escuchado hablar de ella, pero sí habrán escuchado los temas. Y en este último tiempo, en Paca Paca, había una propuesta para conocer a Juana Azurduy. Juana Azurduy nació en el año 1780 y murió allá por el año 1862. El perfil de ella es esposa, militar e indigente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ella era casada con don Manuel Asencio Padilla y participó en la organización de los leales, quienes actuaron en la expedición al Alto Perú.
Claro.
Hacia el año 1810 se incorpora al ejército de Manuel Belgrano en la expedición también al Alto Perú y va a participar de una serie de batallas como Tarambuco, Laguna, Pombambamba, y quedó a cargo de la hacienda de su esposo, quien tuvo que viajar a Chaco. ¿A dónde se notó, digamos, la bravura de Juana? Cuando ella queda a cargo de esa hacienda, tiene que enfrentarse con los realistas, y allí ella misma avanza y va y le quita la bandera a los realistas. De ese modo se planteaba como que ese territorio pasaba a ser territorio de los patriotas. Es decir, que dirigió la ocupación al Cerro del Plata. Miren ustedes que lo hizo ella sola, y ahí, por ejemplo, en Paca Paca, si tienen la oportunidad de verlo, sale ella y una negrita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los sectores sociales que existían en ese momento estaban al lado de esta mujer, ¿no es cierto? Belgrano le otorgó el cargo también de teniente coronel de las milicias. Y cuando San Martín asumió la conducción del Ejército del Norte y decide marchar por el oeste, ahí Juana sufre, digamos, el dolor más grande, claro, porque va a perder a sus cuatro hijos. Los cuatro hijos y el marido, entonces queda viuda, sin sus hijos y además embarazada. Terribles, porque ustedes pónganse a ver la situación, las condiciones, que no eran como las que tenemos hoy, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, una mujer sola, con el dolor más grande de haber perdido a sus hijos, a su esposo, teóricamente ya no tenés ganas, digamos. Sin embargo, ella continuó trabajando, se incorporó en la guerrilla de Güemes y continuó, digamos, su vida entre Salta y Jujuy,
claro,
donde murió finalmente en la más extrema pobreza. Y Juana Azurduy, por eso digo, es una de las mujeres más, es un ícono dentro de lo que es la historia del norte.
Tal cual.
A mí me parece que todas estas mujeres nos dejan como una gran enseñanza. Y creo que, bueno, estamos tan cercano a lo que ha sido el 8 de marzo, donde siempre las mujeres, digamos, han estado al servicio de la sociedad. Siempre.
Y Y la verdad que vale la pena y el tiempo también volver a nombrarlas, Elvira, ¿no? Uno vuelve a hacer Totalmente. Este recorrido, sobre todo por la entrega del tiempo, digo, es un complemento, una construcción que se va dando también con rostro femenino, ¿no? Con el complemento con los hombres, pero también este aporte femenino que viene bien visibilizarlo, traerlo a la memoria, honrar también y homenajear a las mujeres que han sabido dedicar su tiempo, ¿no? Y su vida a acompañar este compromiso social, esta construcción de la patria en los primeros tiempos. Elvira, la verdad que muchas gracias por el aporte del día de hoy.
Ah, bueno, espero que realmente haya sido fructífero para todos. Y bueno, vamos a continuar en el programa sucesivo con lo que es los tiempos de construcción, que ahí vamos a ver cómo ya nuestro país se instala o se comienza a construir y cuál es el lugar que tienen las mujeres, ¿no? En esta primera parte hemos visto las mujeres con su valentía, con su compromiso, con su entrega, y sobre todo ese triple papel que cumplían, ¿no es cierto? Eran esposas, eran militares, eran costureras, eran constructoras, y son las que nos dan los cimientos de nuestra patria. Así que creo que es muy, muy, muy significativa el programa de hoy, ¿no?
Muchísimas gracias, Elvira. Hasta la semana que viene y gracias por tu tiempo.
Bueno, un abrazo a todos y gracias por escuchar.
Un abrazo.